En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 1 de abril de 2022, hoy es la fiesta de San Venancio Mártir. En Roma se celebró la conmemoración de los santos mártires Venancio, obispo, y sus compañeros Anastasio, Mauro, Pauliniano, Telio, Asterio, Septimio, Antioquiano y Gallano. San Venancio fue obispo de Dalmacia, que es una región histórica que se encuentra en la actual Croacia. Su cuerpo, junto con los cuerpos de sus compañeros mártires, fueron trasladados por el Papa Juan IV al Baptisterio Lateranense en Roma. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han entregado su vida por la fe a lo largo de estos siglos? Nosotros creemos, gracias a ellos. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Vamos primero con la actualidad, con Inmaculada Serrano y con Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde este viernes y hasta el próximo domingo se celebrarán ejercicios espirituales organizados por la Delegación de Pastoral Universitaria. Estarán dirigidos por el sacerdote Luis Eduardo Molina.
Estos ejercicios tienen metodología ignaciana, mirando en especial a los jóvenes, y pretenden facilitar el encuentro con Jesucristo a aquellos que ya tienen una trayectoria espiritual. Luis Eduardo Molina es el delegado de Pastoral Universitaria.
Durante el fin de semana del 1 al 3 de abril va a tener lugar un retiro de fin de semana o pequeños ejercicios en la Casa de Espiritualidad Quinta Asunción de Ciudad Real. La dinámica va a girar en torno a la contemplación del rostro de Cristo, a su vez rostro del Padre. Van a participar unas 20 personas y está promovido por la Pastoral Universitaria.
La Delegación de Misiones ha llevado a cabo una nueva edición del curso Voluntarios para la Misión, destinado a quienes deseen salir a una cooperación de verano en las misiones. También han podido participar quienes simplemente querían conocer mejor la teología y la realidad de la misión Asyentes.
El curso se ha desarrollado en tres fines de semana en los meses de enero, febrero y marzo y han tenido, aparte de contenidos relacionados con la misión, una preparación específica para el trabajo a realizar según cada proyecto. Damián Díaz es el delegado diocesano de Misiones.
El pasado fin de semana, 26-27 de marzo, terminamos el curso de voluntarios para la misión de este año. Han terminado pues un total de unos 15 o 16 chicos jóvenes, en su mayoría o absolutamente jóvenes, de los cuales alguno saldrá este verano para colaborar con nuestros misioneros.
La 10ª Asamblea General de Cáritas Diocesana se celebrará este domingo 3 de abril en el Seminario Diocesano, en la que participarán los directores de las Cáritas de la provincia, los miembros del Consejo Diocesano y los delegados arciprestales.
En esta Asamblea Diocesana se evaluará el plan estratégico de la entidad, que ha abarcado desde 2019 hasta 2021, y habrá una elección de prioridades para los próximos años. Ángel Ruiz es el secretario general de Cáritas Diocesana.
Una asamblea que se sitúa en un contexto complejo, después de una situación de pandemia y en un contexto de guerra. En ella analizaremos la evaluación del plan estratégico de la última asamblea y prepararemos las propuestas para los próximos años, no perdiendo de vista las nuevas pobrezas, el informe FOESA y las situaciones económicas, políticas y sociales de la actualidad.
Escuchamos también el testimonio de Chelo.
Para mí, trabajar en Cáritas es una satisfacción personal. En Ciudad Real soy voluntaria desde hace más de 20 años. He intentado aprender poco a poco, conocer todos los programas en los cuales se ha demandado que yo prestara algún tipo de acción a medida que trabajas en Cáritas. Y a medida que trabajas con las personas, quieres más a las personas y te das cuenta, primero, de todo lo que te enseñan. Segundo, de lo afortunados que somos en la vida, los que disfrutamos pues de una estabilidad. Y tercero, lo grande que es el Señor, que nos ha dado la posibilidad de ayudar, de ponernos a los pobres a nuestra disposición y que podamos ayudarles.
Gracias Inmaculada, gracias Serafín. Y después de la actualidad, antes de nada, hoy con un comentario muy cuaresmal, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El tiempo de Cuaresma tiene su origen en los ritos que la Iglesia celebraba con los adultos que iban a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que se recibían en la celebración más importante de la Iglesia, la Vigilia Pascual, la celebración de la resurrección de Jesús. Los domingos anteriores, la Iglesia les mostraba su oración y su cercanía con la entrega de algunos signos, la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro, la entrega de un nombre cristiano. Hoy la mayoría de los cristianos hemos recibido nuestro bautismo siendo niños, pero también tenemos que vivir la Cuaresma como una preparación al bautismo, en nuestro caso como una renovación del bautismo que hemos recibido, como una renovación de nuestra relación con el Señor y sobre todo como una renovación de los compromisos que se derivan de nuestro bautismo y que nos piden vivir como cristianos en medio del mundo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Quedan 21 minutos para las 2, casi 20 minutos para las 2 ya, y tenemos en directo a Tomás Jesús Serrano Sánchez, que es sacerdote, está en Villarrubia de los Ojos, pero además, hay que decirlo, es el director de la Coral Diocesana. Tomás Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Preparando el programa de hoy he dicho, oye, no hemos hablado mucho de la Coral Diocesana en El Espejo, ¿verdad?
Eso, algo. Puntualmente.
Eso, pero bueno, eso será algo que podremos mejorar. Pero bueno, queremos hablar hoy con Tomás Jesús porque este año él ha tenido una iniciativa en la parroquia de Villarrubia de los Ojos que ha sido montar, escenificar la pasión. No sé si llamarle exposición o se me venía esta mañana a la cabeza lo de retablos vivientes, ¿no? Que ha sido un recorrido recordando los últimos momentos de la vida de Jesús, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo surgió la idea de hacer este montaje?
Bueno, pues nosotros le hemos llamado de principio catequesis teatralizada, para que no sea un teatro solamente, sino algo vivencial, ¿no? Entonces, todo sale pues en ese afán que tenemos, ¿no?, en las parroquias por innovar un poco, por salir un poquito de las estructuras, y qué mejor que hacerlo con el mensaje vivo del Evangelio, ¿no? Claro. Entonces, todo surge antes de la pandemia, intentando pues eso, hacer algo en común con todos los grupos de la parroquia, con grupos también con asociaciones. Al final ha ido cuajando hasta que ha dado su fruto los fines de semana 19 y 20, sí.
Es decir, que el inicio estuvo antes de la pandemia, evidentemente no se ha podido hacer por la pandemia, pero ahora sí. Se ha retomado todo y sin problemas.
Claro, sin problemas y cada vez más ilusionados. Si lo hubiéramos hecho antes de la pandemia, quizá hubiera sido menos en cantidad y en calidad, pero creo que la pandemia pues nos ha dejado pues crecer en número, crecer en asociaciones, en grupos y sobre todo también crecer en calidad.
Cuéntanos, Tomás Jesús, ¿cómo era el montaje? ¿Qué se pudo ver por las calles de Villarrubia de los Ojos?
Pues al final no fue por las calles. Decidimos que fuera en un parque cerrado, sobre todo para controlar el aforo de las personas, ¿no? Lo hemos hecho en 5 tandas durante el fin de semana, todas llenas. Entonces lo que puedes ver es, sobre todo, es vivir, más que ver, vivir con Jesús, hecho teatro, ¿no?, o hecho catequesis, puede vivir sus últimos días aquí entre nosotros, ¿no? Y sobre todo que podamos salir reforzados cuando uno ve a Jesús resucitado, que en definitiva es la base de nuestra fe. Todo ello visto desde Clavius, que era un soldado romano, que es el que nos cuenta la historia un poco, ¿no? Porque él ha visto a un hombre muerto y ese mismo hombre vivo otra vez, y no se puede callar.
Claro. ¿Y qué escenas componían esa catequesis teatralizada? ¿Había escenas concretas o cómo era?
Sí, bueno, pues el Domingo de Ramos, ¿no?, con esa multitud de gente acogiendo a Jesús, ¿no? Con toda ese la gente que ha participado, escenas, encuentros de Jesús con María, el Sanedrín, el Ponce Pilato, la crucifixión, en fin, hemos intentado ser los más realistas al Evangelio, ¿no? Con alguna, como diríamos en música, con alguna aria puesta, metida, ¿no? Para reflexionar, pero al final es el Evangelio puro lo que hemos intentado en cada escena, ¿no?
¿Quiénes han participado? ¿Habéis buscado algún perfil concreto, gente concreta, o se han ido apuntando personas voluntarias y los habéis ido colocando según su perfil en escenas concretas?
Pues esto surge como todo lo grande, ¿no? Que empiezas con algo pequeñito y la gente se va animando, vamos animando, y al final algo que iba a ser pequeño pues se convierte en algo muy grande, ¿no? Entonces muchas personas de todas las hermandades, de los grupos de la parroquia, de los coros, asociaciones, mucha gente. En definitiva, ya digo, nos ha desbordado gratamente la disposición de la gente, ¿no? Y sobre todo la valentía para apostar por un proyecto que suponía muchas horas, y que también suponía una osadía, ¿no? De presentar a Jesús y hacerlo que catequesis es una osadía, pero que con esta gente tan valiente pues vale la pena. Vale la pena, sí.
Pero vale la pena esforzarse y a lo mejor falta de sueño, quebraderos de cabeza, en fin, un montón de cosas.
Alguno.
Claro. Y Tomás Jesús, ¿qué beneficios crees tú que tienen actividades de este tipo que están tan de moda? Ahora enseguida vamos a hablar con José Felipe y del encuentro, creo. ¿Qué beneficios tienen este tipo de actividades que son retablos vivientes, que entroncan con el arte efímero? Es decir, sí. Está el montaje, pero mañana ya no está, ¿no? ¿Qué sí. beneficios creen que tienen este tipo de actividades para la parroquia, para la gente que las presencia como espectador?
Pues como te decía al principio, salir un poco de la estructura que tenemos, ¿no? Fijada ya, de la catequesis. Poder estar en un sitio público y poder hablar en ese sitio público de Dios. Para las personas de dentro, pues sentimos muy partícipes de esta historia. Seguramente esta Semana Santa, para los que hemos estado, pues va a ser diferente, porque la hemos vivido con mucha intensidad. Y luego también, recogiendo la idea del sínodo, pues hemos hecho algo unidos, ¿no? Al final el sínodo va a intentar, o estamos intentando, que veamos cómo todos caminamos juntos y todos somos una comunidad. Y creo que este grupo lo ha sentido así. Es decir, me da igual ser una mandada de un grupo, de una asociación. Hemos hecho algo bonito, bello y sobre todo catequético en unión. Y eso creo que es lo más bonito que hay.
Eso tiene muchísimo valor. Tomás Jesús Serrano, sacerdote de Villarrubia de los Ojos, director de la Coral Diocesana y que ha estado al frente de esta representación, de esta catequesis teatralizada con el nombre Pasión, que tuvo lugar hace 2 semanas en Villarrubia de los Ojos. ¿Invitados para el año próximo?
Sí, claro.
Sí.
Con alguna novedad, seguro.
Hombre, seguro. Muchísimas gracias, Tomás Jesús. Buenas tardes.
A vosotros, a ti, Miguel Ángel. Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora tenemos en directo, quedan 14 minutos para las 2, a José Felipe Fernández, que lo conocen todos ustedes. Hablamos con frecuencia con él, delegado diocesano de jóvenes, sacerdote en Manzanares. Buenas tardes, José Felipe.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
El domingo pasado se celebró la edición número 10 del encuentro, creo. Si el montaje Pasión ha sido su primera experiencia, el encuentro, creo, tiene ya 10 años de experiencia. ¿Cómo surgió esto del encuentro, creo, hace 10 años? ¿Encontró la delegación de jóvenes alguna inspiración, alguna referencia? ¿Cómo surgió?
Pues mira, surgió en la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011, en el que planteamos una serie de formaciones para los jóvenes que estaban preparándose para acoger los días en las diócesis, los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud, a jóvenes de todo el mundo aquí en Ciudad Real. Y planteamos una serie de encuentros formativos y eran como 3 encuentros, era el vivo, el celebro y luego era el creo. Y una vez que ya hicimos el vivo y el celebro, que fueron con talleres en diferentes pueblos y tal, nos planteamos un poco cómo organizar este encuentro, ¿no? Si con unas charlas formativas, si con unas catequesis. Y bueno, a través de varias cosas que habíamos visto el equipo de la delegación en distintas exposiciones a lo largo del territorio nacional, aquí de España y tal, planteamos, bueno, ¿y por qué no hacemos como una especie de exposición interactiva en la que pues recorriéramos en ese primer creo el credo de nuestra fe de una manera interactiva, ¿no? Desde la afirmación de creo en Dios Padre Creador, no creo en Jesucristo, creo... Y pues bueno, pues ahí fue surgiendo en el seno de ese equipo de la delegación, pues unas primeras proyecciones, unos pasos de Semana Santa para recorrer la vida de Jesús, ¿no? Una manera de hacer una especie de tienda de campaña en la que los dones del Espíritu se derramaban. Y oye, pues la verdad es que fue algo que tuvo mucha acogida, pasaron más de 1,000 personas, muchos de ellos jóvenes, pero también gente de parroquias que nos pidieron visitar esa primera exposición. Y a partir de ese primer año, pues oye, dijimos, oye, pues, tal vez puede ser este un modelo, ¿no? Para ir repitiendo un modelo de formación, y repitiendo. Y el segundo año lo que se planteó es que ya no fuera un encuentro para jóvenes, sino que fuera un encuentro que preparaban los abierto. Jóvenes para toda la diócesis.
Claro. ¿Qué pudimos ver la semana pasada en Manzanares?
Pues mira, la verdad es que ha sido nuestro encuentro, creo, más complicado, en el sentido de que ha tardado 2 años, ¿no?
Eso, ha sido después de la pandemia, o sea, ha habido ahí el salto, la prepandemia y la pospandemia, y este ha sido el encuentro, creo, de la pospandemia.
Pues sí, mira, y además, este encuentro estaba preparado justo una semana antes de que nos confinaran. O sea, tuvimos que suspenderlo 3 o 4 días antes de que empezara a desarrollarse, justo una semana antes de que nos confinaran. Y bueno, pues también el año pasado se vio la dificultad porque todavía los números de la pandemia eran muy muy altos y bueno, pues ha costado 2 años, pero yo creo que al final ha merecido la pena, ¿no? El tema que teníamos preparado hace 2 años y que se ha mantenido era el de la resurrección. Como te digo, ya cada año se ha ido trabajando un tema de fe. En este caso, este año era el tema de la resurrección y es lo que hemos ido trabajando en los distintos lugares expositivos, es decir, la resurrección desde las Escrituras, desde los sacramentos, desde la mirada que tenemos que tener al prójimo, desde la evangelización y, cómo no, una diócesis que creemos que desde su pastoral juvenil vive resucitada y transmite esa resurrección a la gente.
José Felipe, ¿qué crees tú que aporta esta experiencia, el encuentro, creo, qué aporta a la fe, qué aporta también a la parroquia que lo prepara, al pueblo donde se celebra?
Sí, bueno, este año a mí me tocaba el doble papel, ¿no? De delegado de juventud que prepara el creo y de parroquia o de unidad pastoral que acogía el creo, ¿no? Pues mira, lo primero, y aún sigue comentándolo mucha gente, lo que nos dicen es, en primer lugar, el trasiego de gente que había, ¿no? que había, ¿no? Ven que viene mucha gente de pueblos, gente que a veces ya ha venido a otros y se siente muy llamada a venir a y ver este encuentro. Y entonces, ese, como de pronto, mucha gente, ¿no?, que viene a visitarnos, que se siente partícipe, que pregunta cosas de las ermitas, de la iglesia, del pueblo, que se siente muy a gusto y muy acogido, por un lado. Y luego también la mirada de tantos jóvenes como se sienten como están implicados dentro de la exposición, haciendo teatros, haciendo actividades, desarrollando cada una de las partes, ¿no? Y eso también para la parroquia es muy llamativo. El otro día hablaba con algunos jóvenes y me decían, es que vinieron muchos jóvenes que también son creyentes, ¿no?
Claro.
Y eso como que llama mucho la atención, ¿no?, a la misma parroquia que acoge y que se siente, ¿no?, también muy realizada, aunque, pues, como te puedes imaginar, lleva un trabajo fuerte de preparación.
Claro. Haznos como una especie de resumen, balance de las 10 ediciones, en qué pueblos ha habido, qué temas se han tratado, un poco por tener una visión global de los 10 años.
Pues mira, tú ya ahora un poco sin papel, pero mira, pueblos... Yo que recuerde, empezamos en Ciudad Real Capital, luego fuimos a Almagro, Infantes, Solana, Malagón, Alcázar, y seguro que se me olvida alguno.
Moral.
Y se va a enfadar, Moral de Calatrava. Es decir, diferentes pueblos, muchísimos.
Manzanares, que ha sido el último.
Ya Manzanares sí, ya lo tenemos pasado, ¿no? Entonces, quiero decir, muchos pueblos con muchas parroquias implicadas. Y luego temáticas... Pues mira, desde el credo de la fe, la palabra de Dios, los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía. En Malagón recuerdo que fue también la vida de Santa Teresa, el sacramento, como he dicho, sacramentos, la vida de María, que fue moral, y la resurrección. Es decir, un poco distintos temas sobre la fe y que hemos ido recorriendo. Ya el problema ya cuando uno empieza, acaba el credo, empieza a pensar, el año que viene, ¿de qué hablamos?
Exactamente. Mira, pues... Ya que el rostro de Dios es misericordioso, a lo mejor el sacramento del perdón, la misericordia, te lo lanzo. Es que se me ha ocurrido,
sí, bueno, pues, oye,
conforme
puede,
te estaba escuchando.
Puede ser, y además ahí hay un equipo también que prepara un poco, que gestionan la primera idea, ¿no? Y
claro,
también hay que agradecerlo a ellos, que son 4 o 5 personas que se han dedicado a prepararlo con mucho entusiasmo,
¿no? Claro. ¿Y te quedas con alguna de ellas, José Felipe? ¿Alguna que tú hayas dicho, mira, esta nos quedó especialmente redonda, por lo que fuese, ¿no? No significa que sea ni mejor ni peor, sino algo que pues cuaja una idea, queda redondo, quedan todos los aspectos bien centrados, no lo sé.
Pues mira, yo, claro, todas han sido especiales porque todas han tenido gestos muy interesantes, ¿no?
Claro.
Pero claro, yo siempre me voy a la primera, ¿no? La primera por dos cosas. Primero, por la inconsciencia que teníamos entonces en la delegación de lo que significaba preparar eso. Y eso también fue muy bonito porque yo recuerdo una semana antes, pues simplemente teníamos un muro de cajas de cartón y dijimos, madre mía, en la que nos hemos metido, ¿no? Pero sin embargo, mira, yo la recuerdo con mucho cariño porque recuerdo que fue la primera vez que decidimos que los jóvenes fueran los guías, ¿no?
Claro.
Lo que nos dimos cuenta cuando empezaron a explicar es que no solamente explicaban la exposición, sino que explicaban también su vivencia de fe. Y eso fue lo que nos motivó a seguir trabajando esto, como diciendo, oye, un joven que se ponía a hablar delante de otros jóvenes o de gente mayor y empieza a explicar algo de fe, pues oye, también está explicando algo de parte de su vida, ¿no?
Claro.
Fue lo que luego nos motivó a seguir en esa dinámica y que fueran los jóvenes los que preparaban los teatros, los que preparaban los montajes, porque en el fondo ellos son los que están explicando algo de su fe, se preparan para ello y también explican parte de algo que es de sí, que es su propia fe, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo mucho eso en Ciudad Real, la primera, claro.
Claro. Sí, sí, yo recuerdo también aquella que hubo algún paso de Semana Santa, fue en el seminario, sí, ¿no? Que aquello fue como algo muy novedoso, sí,
porque luego se implica todo el tejido parroquial, y eso es
claro,
muy bonito, ¿no? Eso lo hemos vivido en todas, y la de Manzanares ahora también, cómo se ha implicado pues desde los grupos de catequistas, desde la Junta General de Cofradías,
claro,
cómo se va implicando todo el tejido, y también de alguna manera con un cierto liderazgo de los jóvenes, que eso es muy interesante.
Eso es muy interesante.
Porque a veces ellos tienen también que liderar estos proyectos.
Claro, y realmente sigue sorprendiendo, exactamente. Cada encuentro, creo, después de 10 años. José Felipe Fernández, delegado diocesano de jóvenes y que ha coordinado el encuentro, creo, la edición número 10, también en Manzanares, en la unidad pastoral de las parroquias de Manzanares. Muchísimas gracias, José Felipe, y siempre con ánimo.
Pues muchas gracias y a vuestra disposición, como siempre.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes y los viernes son de Antonio Gallardo. Hoy nos vamos a hablar con él, con Antonio Gallardo, de Bofetadas, la de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar. Pero también nos va a hablar Antonio de otra bofetada y nos va a ayudar a reflexionar. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Está siendo muy comentada en todos los medios una sonora bofetada que en la reciente gala de los premios Oscar de cine un actor dio al presentador. Bofetada que se ha hecho viral. Y claro, todo el mundo opina, todo el mundo comenta y todo el mundo sabe. A un acto más o menos reprobable son demasiadas las aristas que se le sacan y casi todas son banales. No he podido sino acordarme de otra bofetada, la que ante el Sanedrín un alguacil propina a Jesús cuando éste contesta a los sumos sacerdotes en los días de su pasión. Esa bofetada dada en el rostro de un inocente, del inocente, inicia los sufrimientos de los últimos días del Señor. Con ella Jesús empieza a cargar con nuestros pecados camino de la cruz y por ende nuestra redención. Nunca tanta injusticia con un justo, el justo, generó tanto bien, el de la oportunidad de la salvación. Pues quizás sea un buen momento para comparar la banalidad de nuestro mundo con la esperanza que Dios nos ofrece a través de su Hijo y su pasión. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Les recuerdo el tuit del Papa de hace un día, de ayer. Si la oración es verdadera, ha de traducirse en caridad. Y la caridad nos libera de la peor esclavitud, la de nosotros mismos. La caridad cuaresmal nos devuelve a lo esencial, a la íntima alegría de dar. Buenas tardes.